Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de 29 de agosto? Esto se acaba. 29 de agosto del 2017, siendo el día martes. Y además andando el cielo de la península, no digo toda la península, buena parte de la península anda con cielos medio cubiertos, guarrindongos, feotes, otoñales, si me apura, y algunas lluvias y tormentas que la verdad es que vienen muy bien, Ayer cayeron algunas lluvias y chubascos fuertes en parte de la península que supieron a gloria. El agua siempre es una bendición. Lo que pasa es que en algunos lugares también cayó en forma de granizo, que ya no es tanta bendición, ¿no? Hoy, el granizo, las lluvias, el viento se va hacia el sureste peninsular, un poquito hacia el este también, y las temperaturas descienden prácticamente en todo el país. Y asciende lo que ayer, Juntos por el Sí, por orden de la CUP, registraron en el Parlamento de Cataluña, que es la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, que es una ley que teóricamente se pondría en marcha al día siguiente del referéndum, en el caso de que se obtuviese el sí, y serviría de amparo jurídico hasta que se nombrase una... Bueno, claro, es decir, oiga, no me es el cuento de la lechera. Claro que sí. El referéndum ni siquiera está convocado. Y todo no deja de ser una escenografía, una puesta en escena, un aviso de los pasos que se siguen para dar un pequeño golpe de Estado. Pero, como les decía a las 7, todo esto es la gran mentira. Es como lo de los 7 niños de Écija. Que ni eran 7, ni eran niños, ni eran de Écija. Y esto es exactamente igual, ni es una ley, ni es transitoria, ni es fundacional de nada, ni es transaccional de nada, ni es de ninguna república. Es la gran mentira. Pero una gran mentira que desde luego desestabiliza y hace pensar que en un momento determinado, al final del proceso, llegará un momento de fricción. No es la primera vez que esto se hace en Cataluña. Ya les he mantenido muchas veces que si Cataluña de verdad hubiera querido ser independiente, lo sería desde hace muchísimo tiempo. Pero para una independencia hay que jugársela, hay que salir a la calle, tiene que haber sangre, tiene que haber rebelión, tiene que haber muchas cosas que lógicamente la gente no está dispuesta a poner en marcha. Lógicamente. Miren, el primer intento de la época moderna fue en la Primera República, en aquella cosa que fue la Primera República, 1873-74, con Estanislao Figueras de presidente, que era aquel que dijo: estoy hasta los huevos de todos nosotros. Y que luego un buen día se fue a Francia, además. ¿Dónde está el señor presidente? No, se ha ido a Francia. Y en Francia se quedó. Bueno, pues este vio como unos cuantos voluntarios catalanes le montaron una suerte de estat català que duró 2 días. Que es el tiempo aquel, la guerra carlista de turno, la inestabilidad de un régimen absolutamente absurdo como la Primera República. Y el segundo fue Macià en el 31. Se proclama la República y aprovecha Macià y dice: pues la mía es la que vale y voy a hacerla yo. Y el gobierno que surge de la República manda a 3 delegados y negocian el Estatuto de Cataluña. Y ahí se paraliza la segunda. Y la tercera fue en el 34, la de Companys. Sale Companys cuando la CEDA mete 3 ministros en el gobierno de Lerroux. Sale Companys diciendo que esto es monarquizante y tal y que cual, y programa el Estat català, etcétera, etcétera. ¿Y Lerroux qué hace? Pues le manda al general Batet. Vamos, dura 2 días Companys. Luego empiezan a huir por las alcantarillas. Así, bueno, esto no, los tiempos han cambiado, no es lo mismo, son cosas muy, muy distintas. Pero realmente son bravuconadas de espaldas a la mayoría social. Sin mayoría social, sin apoyo internacional, sin una, en fin, sin algo más que simplemente el deseo de un golpe de Estado, tú no creas una república. Esta es una ley para un golpe de Estado con un referéndum como excusa, que además ha sido tramitado urgentemente para tapar el bochorno de una repugnante manifestación el pasado sábado, y para eso no hay nada como una ley bolivariana, que además hace saltar por los aires literalmente a las víctimas de todo este proceso, que no somos los que vivimos en Sevilla, ¿eh? Son los que viven en Cataluña, las auténticas víctimas de todo ello, mediante además la comisión de un delito, a lo que están dramáticamente aficionados. Y ahora, yo antes les decía a las 7, no me pregunten lo que va a hacer el gobierno, porque yo no lo sé. A mí no me lo han contado, desde luego. Desde el gobierno aseguran que lo tienen todo listo y preparado, que no lo van a contar. Pero, en fin, tiene artilugios, supongo, un gobierno para actuar con eso que ahora se llama proporcionalidad y que tanto le gusta a Pedro Sánchez, que tanto alaba del gobierno de Rajoy, y por eso se llaman, y qué bien, te voy a apoyar, etcétera, etcétera, cuenta conmigo. En fin, este dice mucho, te voy a apoyar, cuenta conmigo, y luego no apoya nada, pero esperemos que dure, ¿no? Estamos ante un dislate jurídico desde el momento en que ninguna ley puede derogar una constitución, ninguna. En el que además, como saben ustedes y les hemos venido contando esta mañana, queda claro que habría amnistía para los dirigentes soberanistas, Mas y compañía, lógicamente lo primero. Supongo que también para Pujol, porque ya puestos, bueno, distraer un dinero, pero se lo distraía a los malos. La República se queda con cualquier bien del Estado en esa comunidad autónoma, es decir, confisca, y luego además le obliga a usted a ser ciudadano catalán con nacionalidad catalana, etcétera, etcétera. Y usted dice, pero es que yo no tengo ningún interés en ser catalán, yo quiero seguir siendo, yo qué sé, checo. Ah, no, 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 no. Y luego la deuda del Estado, es que le estoy diciendo lo que dice esta ley, ¿eh? La deuda que tiene Cataluña, acumulada por el desastre administrativo de los sucesivos gobiernos de la Generalidad de Cataluña, esa no se paga. Es decir, el dinero que le está inyectando el Estado todos los meses para pagar las nóminas, para pagar a las farmacias, a los médicos, a los policías, al trapero, a todos, ese dinero viene del Fondo de Liquidez Autonómica, del Fondo de Liberación Animal. Y bueno, eso, esa deuda, ya veremos. Oiga, a mí no me empreñe. Y luego, además, como somos guays y cools, no vamos a tener ejército. El ejército fuera de Cataluña. Vendrá un portaaviones chino a protegernos al puerto de Barcelona. Bueno, en fin, todos estos dislates de la poiga, pero me está usted vacilando. No, no, no le estoy vacilando, le estoy diciendo lo que hay. Le estoy diciendo en qué consiste esto. ¿Y esto cómo acaba? Yo antes le refería a tres episodios a la historia. La historia cambia cada tiempo tiene su proceso y cada tiempo tiene su solución, y nada de lo que se hizo en el siglo XVII vale en el XVIII. Pero al final, esto acaba con unos que quieren hacer una cosa delictiva, es decir, quieren llevar esto a la práctica, y con otros que tienen que impedirlo, en nombre de la ley. Y eso, inevitablemente, crea fricciones. Es decir, la fricción es inevitable. Cuando llegue ya se le iremos contando. Pero váyanse ustedes haciendo la idea. 8:09, 7:09 en Canarias. Hay más cosas que le podemos contar en estos titulares. Máxima alerta.
La tormenta tropical Harvey deja al menos 8 personas muertas en Texas y se desplaza hacia Luisiana. Donald Trump va a visitar la zona afectada en las próximas horas.
Reunión urgente.
Estados Unidos, Corea del Sur y Japón convocan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el último ensayo militar de Corea del Norte. Pyongyang ha lanzado un misil que ha llegado a sobrevolar el archipiélago nipón.
12-1.
Una docena de proetarras han agredido a un joven del Partido Nacionalista Vasco este domingo en la Semana Grande de Bilbao. La víctima sufrió lesiones en la cabeza y el cuello tras ser increpado por la situación de los presos de ETA.
Antes de tiempo.
Los trabajadores de Eulen presentan una demanda ante el Supremo contra el laudo que debe fijar sus condiciones laborales antes de que se conozcan los detalles. AENA, Fomento y los sindicatos se reúnen hoy para intentar desconvocar la huelga prevista para el 15 de septiembre.
Y en deportes, Carlos Sevillano, la selección ya se prepara para el partido del sábado contra Italia.
El Bernabéu acoge el sábado el partido decisivo contra Italia. Lucas Vázquez sustituye a Vitolo en una convocatoria marcada por el regreso de David Villa. Ayer el Barça presentó a Dembélé. En tenis US Open, victorias de Garbiñe, Muguruza y Carreño. Caen eliminados Ferrer y Almagro. Hoy juega Rafa Nadal. En ciclismo, vuelve la Vuelta a España con la décima etapa tras la jornada de descanso de ayer. Y en balonmano, el Barcelona gana su tercera Superglobe.
Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias con Repsol, la previsión del tiempo.
Comenzamos este martes con lluvia y bajada de temperaturas, chubascos tormentosos en la mayor parte de la península, sobre todo en la cornisa cantábrica y Castilla-La Mancha, también en Madrid. De cara a mañana las temperaturas van a seguir bajando.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Lucha internacional contra el terrorismo yihadista, Rajoy.
Y yo voy a plantear una pronta reunión de los jefes de inteligencia y de la lucha contra terrorista de los países europeos que estamos en una situación similar para dar esta batalla.
Juntos por el Sí y la CUP registran la ley para esa república fantasmal independiente. Luis Corominas, vicepresidente Generalidad.
Y, por otro lado, evidentemente, a partir de que gane el Sí, se generará una situación ex novo, nueva, desde un punto de vista jurídico, y, por tanto, se tendría que dar cobertura para dar esta seguridad jurídica.
Rajoy y Sánchez se comprometen a colaborar contra el desafío soberanista. Óscar Puente, portavoz del PSOE.
Se han comprometido a mantener una comunicación fluida en relación con este asunto para, en la medida de lo posible, instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a, como digo, este desafío del soberanismo catalán.
Juana Rivas entrega a sus hijos al padre Lourdes Hernández. Es presidenta del Foro de Madrid contra la Violencia Machista.
Ha aprobado ahora mismo una medida sobre la protección contra la violencia de género en el Congreso. Y resulta que una de las cosas importantes que se dice es que no se lleven a los niños con padres maltratadores que están condenados y se los dejan. ¿Qué son esas medidas? ¿Papel mojado? No, no queremos.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay elecciones fáciles, vamos, que no hay mucho que pensar. Entre un minipiso y un casoplón, ¿qué decides? O elegir entre una tienda de campaña o un hotelazo. O si te preguntan si quieres pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tener un ejército de caminantes blancos, ser el nuevo Papa de Roma o el pistolero más sanguinario del oeste. ¿Crees que ellos tienen el poder? No, el poder lo tienes tú. Porque ahora Vodafone One Televisión te trae todas las series de Netflix y HBO España. Pruébala gratis sin compromiso. Infórmate en el 1440 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Está aquí Yolanda Gómez Superyol, buenos días.
Hola, buenos días.
Ha sido visto también Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y David Gistau, que bueno, este siempre es visto.
Bueno, me han dejado salir unos días, ya estoy otra vez aquí recluido.
Sí, bueno chicos, vamos a ver. Más allá del debate acerca de la guayabera que Marta Ruiz acaba de decir, que es para subirme en la carroza de la Feria del Vino de su pueblo, Jumilla, a más datos, cuando es una guayabera, perdóname.
Perdonado.
Martita, hecha por un sastre de Huelva, magnífico, extraordinario, con sus plieguecicos.
Jaretas.
Muy bien.
Bueno, las jaretitas, sí. Y sus bolsillos. No lleva bolsillos superiores para ponerse el pañuelo, que es lo que le falla a esta guayabera. Por eso no me acaba. Y además, doble, ¿cómo se llama esto?
Puño.
Doble puño para llevarla con gemelos.
Y bien planchada, ¿eh? Bien almidonada, que se ve.
Correcto.
Sí, sí, muy bien. Bueno. La puedes usar para lo que quieras.
Ahora, eso de llamarle traje autonómico.
Regional.
O traje regional.
Mire, puede dar más de dos usos, no pasa nada, ¿no? El mes de agosto que viene allí, a la feria.
En fin. Tony.
Lo de traje regional me ha llegado al alma. Estás muy guapo, pero traje regional.
Es un aire muy cubano.
Se la ve buena. De calidad se la ve buena.
Sí,
un poquito antigua de diseño, pero bueno.
Antigua.
Ya bueno, no puede vamos ser a ver, más. Chicos. Bueno. Pues nada, a ver ahora quién habla del independentismo catalán. Después de introducir este tema. Pues ya lo ve. Bueno, en fin, le dedicaremos algunos minutos
a la guayabera
en lugar de a esta ley de esta gran mentira, porque esta ley, que este dislate jurídico que es ley transitoria, no sé el título, es que es, ¿cuál es el título, Marta? Que tú te lo sabes.
Ley de la transitoriedad, me parece que me estás haciendo un examen, pero vamos.
Se está vengando.
De la República Catalana. Prepárate más ley de
transitoriedad. Waterloo, fecha.
Ley de la transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Después de un referéndum que no ha convocado, y además que tampoco han dicho exactamente con qué reglamento se pone en marcha. Es decir, un referéndum que no sabemos. Si da igual que voten 5, que 5 millones. Que haya un voto más que el sí, un voto menos que el no, que tal. No, dice Diu. Aquí convocamos esto, tengo las urnas, que seguramente es mentira. Es decir, tendrá algunas urnas que queden en depósito en algunos ayuntamientos, y que el Estado no retira porque hay constantemente, en fin, determinadas convocatorias electorales, pero que precisa de la el preceptivo permiso de la Dirección General de Política Interior o de cualquier otra institución. Es decir, no tiene las urnas. Pero bueno, no sabemos nada de ese referéndum. No está convocado el referéndum y ya está anunciada una ley y metida en trámite para el sí que suponen que va a producirse después.
Ni está convocado el referéndum ni nadie firma un papel. Nadie firma un papel porque el que firma un papel se moja y nadie quiere mojarse. Esa ley, la clave es si la mesa la admite a trámite. En el momento que la admite a trámite ya se produce un hecho administrativo y entonces teóricamente se desata todo el proceso, ¿no?
El proceso contra el proceso.
Efectivamente, el proceso contra el proceso. Bien, todo lo que hacen lo orquestan para que parezcan más importantes y más numerosos. Esto es como lo de la manifestación del otro día, ¿no? Todo está pensado para que en la manifestación pareciera que ellos eran los grandes protagonistas de la administración.
Y luego eran bocadillo.
Se colocan estratégicamente y tal. Pues todo lo hacen así. Todo este artificio, esta suerte de artificio que se ha montado en el que está todo en el aire. Es una especie de política virtual en la que en algún momento hay que tomar tierra. Puede que la toma de tierra sea precisamente lo que decía antes, la admisión a trámite por la mesa, que ahí ya te tienes que mojar. Te tienes que mojar. Y entonces es el momento que desata esa fricción que dices tú inevitable, antes llamada o se sigue llamando choque de trenes, donde lo importante es que el tren de la ley y el Estado de Derecho salga lo menos dañado posible. Es que se gestione bien el frenar esta carrera.
Sí, pero vamos, que siguen, es una detrás de otra. A mí me parece un dislate detrás de otro, pero es verdad que van dando pasos. Probablemente hace un año, hace unos meses, no nos imaginábamos que llegaran tan lejos. Y es que siguen y siguen molestando. Y es verdad que llega un momento, decís, el tren que lo para. Pero es que yo creo que, de verdad, yo creo que muchísimos catalanes y en el resto de España estamos hasta las mismísimas narices. Y yo recomiendo hoy la quinta de ABC de Enfoque, ¿no?, que dice Álvaro Martínez, pero ¿qué os hemos hecho para que de verdad nos tengáis esta tirria? Si yo creo que España lo único que ha hecho es favorecer. Es buenísimo, porque vamos, dice, pero vamos a ver, ¿qué os hemos hecho? Recuerda todas las cosas que ha hecho España por Cataluña, el resto de España por Cataluña, que es una parte nuestra y que lógicamente se hace lo mismo más que por el resto de provincias, de regiones españolas.
Y me gusta el billete de Villeto Rubido, sí, en el que, sobre todo al final, cuando dice Villeto, dice, miren, oiga, y a lo mejor si quieren, la mejor manera de conseguir esas cosas es preguntarle al resto de España, porque a lo mejor se llevan una sorpresa muy agradable, sí, los independentistas, y muy desagradable todos los demás.
Bueno, pero eso también forma parte justamente de la táctica pertinaz de hartar a los demás, en la que yo creo que no hay que caer, ¿no? Más allá de que sea muy difícil mantenerse incluso interesado en esto. A mí me llama la atención dos cosas. La primera, la presentación de esta ley ha sido casi concebida como un paso evolutivo después de la administración del atentado y después de la manifestación. Casi se ha producido una creación de ambiente a raíz del atentado que no ha desactivado las inquinas, que no ha desactivado los antagonismos, sino todo lo contrario, ha propiciado el ambiente para presentar esta ley y para dar ese paso definitivo parlamentario o estar ya a las puertas de ese paso definitivo parlamentario, gracias al resultado ambiental y atmosférico de la autoconsagración a raíz del atentado. Y luego es que también se inventan la bilateralidad. O sea, es que no solamente se inventan los fundamentos de una república, es que nos dicen cómo nos tenemos que llevar los españoles con ella. Lo de la doble nacionalidad, por ejemplo, será si se la damos.
Vamos a ver que Berti quiere contarnos cosas muy interesantes de las grandes soluciones.
Sí, grandes reflexiones. Por ejemplo, hay que ser previsor y tener en tu armario siempre una guayabera. Eso nos dice. Claro, súbela. Pero también, Berti, por eso tiene la tarifa previsor, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía actual y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. Ya está. Previsor, tarifa previsor, Berti, utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
¿Qué otras cosas pasan esta mañana, Marta?
No debería estar allí, pero un turista la ha visto. Una hormiga paseando sobre el busto de la Dama de Elche, que está en una vitrina hermética en el Museo Arqueológico Nacional. El vídeo ha dado la vuelta a Twitter. COPE Madrid, Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días. El visitante del museo grabó el insecto correteando por la cabeza del busto íbero, una obra de los siglos V y IV a.C. y emblema de la ciudad de Elche. Después colgó el vídeo en Twitter para denunciarlo. En el vídeo no se aprecia bien la presencia del insecto, pero sí se oye la conversación entre el visitante y la funcionaria, que admite que la hormiga se encontraba en el interior de una urna y apunta a algún problema en la vitrina. Las frases, cómo se habrá colado, alguien de mantenimiento o quien sea habrá hecho algo. En fin, que la Dama de Elche sigue, ha reivindicado Elche siempre la ciudad natal, que es una reivindicación. El Estado no lo permitía porque el Museo de Madrid hay mayores medidas de seguridad.
Y se acaba el verano, pero septiembre sigue siendo un mes fantástico para irse de vacaciones. Si la escapada que tienen en mente es una capital europea, y si esa ciudad de Lisboa, vayan con el bolsillo preparado porque se ha puesto muy de moda. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. La capital portuguesa se ha encarecido mucho el último año como consecuencia del boom turístico que está sufriendo al ser considerada el mejor destino europeo. Los precios han subido tanto que un reciente estudio de la prestigiosa plataforma alemana Check My Bus, realizado en 41 capitales europeas, sitúa sus precios turísticos por delante de los de Viena, Madrid y Berlín. Cualquier visitante se gastará en Lisboa comiendo y cenando fuera, utilizando los transportes públicos y visitando sus monumentos más emblemáticos, una media diaria de casi 142 euros, dos más que en Viena, tres más que en Madrid, 28 euros más que en Berlín y prácticamente lo mismo que Bruselas, donde los turistas gastan 142 euros y medio por día.
Bueno, y ahora hay 25, llega la información local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, queridos niños, que pocos días os queda para volver al colegio.
Gracias a Dios. Es un sádico.
No, gracias a Dios. Sí. Que no llevo ya.
Y qué ganitas tienen los papás de que volváis al colegio. ¿Cuándo empezarán los colegios? ¿El 4, el 5, el 6?
El 8, ¿no?
El 8.
Depende, pues pero sí. Una excusa para que me envíen de reportero hasta el 8 a algún lado, porque no puedo más. De largas las vacaciones, ¿eh?
Eso es, que largas. Bueno, el 8 a desasnarse a los colegios, queridos niños, que nosotros desde aquí os ilustraremos el tránsito feliz desde casa a la escuela. Estamos en COPE, esto es Herrera en COPE. Es el programa número 522 de esta serie, porque uno lleva ya tres series en esta casa, o sea, si empiezo a contar. Del 522, y aquí están Yolanda Gómez Superyol, David Gistau, Carmelo Encinas de Cecilia, en una mañana muy agitada, muy jurídica, por un lado, pero laboral, por otra, importante. Oiga, que el conflicto de AENA se va larvando y de momento no se va solucionando. Y también el de los vigilantes de seguridad del aeropuerto del Prat, que vuelven de Solían, en este caso para reclamar la suspensión de las sanciones a algunos que no respetaron los servicios mínimos. Es decir que, en fin, oiga, no todo va a ser esta ley de transitoriedad catalana de la que hoy le venimos hablando, que es la ley con la que esperan darse a sí mismo amparo jurídico después de un referéndum que dicen que van a organizar, aunque todavía no han convocado, es decir, no han firmado los papeles, y en el que ya saben que van a ganar ellos porque van a votar solamente ellos. Es decir, ese referéndum está hecho para que vayan a votar nada más los que van a votar, en cualquier forma de simulacro. Me cuentan que el gobierno catalán pretendía romper el paso entre la manifestación del sábado y el lunes y poder volver a meterse de cabeza en el proceso, lanzando el domingo por la tarde un video en forma anónima, por todos los canales posibles, sobre la existencia de las urnas para el referéndum. Era un montaje falso. Y a partir de ahí, ellos ya montar toda su performance. Ya tenemos las urnas, somos felices, etcétera, etcétera. El País el domingo, el diario El País se lo abortó, dando la información. Y ayer organizaron la presentación de esta ley de transitoriedad de forma imprevista, por tres elementos de quinta fila, precisamente para recuperar el paso que no pudieron dar el fin de semana.
Bueno, no pudieron dar de aquella manera, ¿no? Porque yo creo que sí es verdad que, como dice David, pues intentaron ya utilizar la manifestación precisamente para eso, para hacer una demostración de fuerza, y aquí estamos nosotros, cosa que a mí me pareció lo más ruin, pero sobre todo con las víctimas, ¿no? No ya solo yo estaba trabajando, ¿no? Y ver ese comienzo de la manifestación, yo sentí una mezcla de tristeza y de rabia, ¿no? O sea, yo creo que ese recibimiento que se hizo a las autoridades, al rey y al presidente del gobierno, al gobierno en su conjunto, que estaba prácticamente todo ahí, fue un un insulto a toda España, ¿no? Porque os decía antes, este artículo de Álvaro Martínez dice que les hemos hecho, ¿no? Digo, yo creo que la demostración de afecto durante todos estos días del terrorismo, que ahí yo creo que toda España ha estado, por supuesto, con las víctimas, con Barcelona, con Cataluña, y parece que te dan una bofetada y te la tiran en la cara, pero yo creo que de lo que dice mal es de ellos mismos, ¿no? La imagen que dio Barcelona ahí y en el mundo, porque tú recorres un poco la prensa internacional, yo creo que casi los diarios italianos fueron los más críticos, porque al final ahí había víctimas de todos los países, y en vez de hacerse honor y hacerse un homenaje a las víctimas, se utilizó eso de la manera más torticera para hacer una demostración de que aquí estamos nosotros, y la verdad es que al final el mensaje que transmitieron es que nos importa un comino todo lo demás, lo fundamental es esto. Yo creo que con eso ya intentaron dar el pistoletazo de salida. Lo que pasa es que es cierto que yo no estoy ahora en Barcelona y no sé eso cómo se recibe entre los propios catalanes. Yo, sinceramente, yo creo que más que un pistoletazo o que empujar eso, yo si fuera catalana y soy española, pero me siento, por supuesto, al lado de ellos, a mí me parecería que tendría, o sea, en mí desde luego tendría el efecto contrario, porque tú tienes que saber qué es lo importante y qué no es lo importante y tener unos valores y poner cada cosa en su sitio. Y realmente lo más importante en este momento es romper con España. Cuando estamos viendo eso, efectivamente, que la unidad, tenemos a Rajoy ayer en Francia con Merkel, con Macron, con el presidente italiano, con Gentiloni, intentando luchar todos juntos contra el terrorismo, y frente a esa unión en Cataluña lo que queremos es poner fronteras y quedarnos solos ante todos los demás. A mí es que me parece un dislate de tal calibre que o sea, me cuesta, de verdad, racionalmente me cuesta entender.
Bueno, estamos a un mes del 1 de octubre ya, faltan 33, 34 días, ¿no? Y todo el afán del gobierno de la Generalitat es dar una sensación de que todo va sobre ruedas, de que todo va bien y sobre todo que todo es normal. Esto el referéndum es perfectamente normal y que en fin, que no hay ninguna duda sobre cómo que se van a hacer bien las cosas. Bueno, se supone que las leyes que van vinculadas al referéndum, pues crearán una legalidad que sustituirá, ¿no?, a la Constitución, y que también eso es normal. ¿Pero qué hay de normalidad aquí? Vamos a ver. Esta presentación que hicieron de la ley de transitoriedad, que es clave, se supone, para poder pasar a su nueva República Catalana, la presentaron los del Botijo.
Sí, sí, que lo conocían en su casa, vamos.
Acordaros.
Sí, la que montaron la otra
vez. La que montaron en el auditorio aquello, sí. con toda la base.
Y los comentos sin Scrum de más,
claro,
¿te acuerdas? Arropado por más Granada.
Claro, la que montaron para la ley del referéndum, que como digo, todavía no ha sido, la pretenden aprobar en las vísperas del 11 de septiembre, de la diada, para que haya una especie de masa social en la calle que de alguna forma pues corrobore todo esto. Entonces, esa sensación de normalidad es la que pretenden dar cuando no hay nada normal. No tienen absolutamente nada. No tienen ni la cesión de locales, ni garantizada, ni tienen, por ejemplo, algo tan sencillo como los comités electorales, lo que es las juntas electorales, que ahora quieren hacer una sindicatura electoral con una bolsa de 7.000 tíos sacados de... Entonces, ¿qué garantía si son de ellos? O sea, en fin, nada es normal.
La Asociación de Juristas Catalanes Libertad tiene un presidente que es para Lluís Huguet Tous, que amablemente me atiende como me ha atendido en otras ocasiones. ¿Qué tal, señor Huguet? Buenos días.
Buen día.
Este proyecto de ley, que usted, me imagino, se lo habrá visto más o menos, son 89...
Sí, hemos hecho ya una primera lectura.
Exactamente, son 89 puntos. Yo esta mañana lo calificaba de la gran mentira, porque no deja de ser una ley para un golpe de Estado absolutamente fantasmal, basada todo en supuestos, todos ellos incumplibles, atendiendo a la legislación vigente, ¿no?
Mire, es una barbaridad. O sea, jurídicamente es una barbaridad. O sea, podemos estar de acuerdo o no en otras cuestiones políticas, pero jurídicamente, el análisis jurídico es una barbaridad. Y yo ayer lo definía como un golpe a la democracia. Es verdaderamente un golpe a la democracia en el cual se establece sistemas de control de los poderes del Estado por la mayoría que tienen actualmente en el Parlamento, que es la mayoría absoluta por parte de la CUP y de Junts per Sí, y con ello pueden controlar todos los poderes del Estado. O sea, es una verdadera barbaridad, y repito, un golpe a la democracia que no pasa ningún filtro de los estándares de democracia de cualquier país europeo y de cualquier tratado internacional que busca la aplicación de la democracia en los Estados, ¿no? Uh-huh. Pero tiene verdaderas barbaridades jurídicas, o sea, ni siquiera podemos analizarlas.
Sí, ¿no? Sí, analíceme alguna, señor Huguet, si está amable.
Mire, por ejemplo, hay desde el primer momento en que dice que modifica el estatut, piense usted que es una norma que los catalanes refrendamos en un referéndum, y el artículo 222 del Estatut dice que se requiere una mayoría reforzada para su reforma. Aquí se va a reformar con una mayoría absoluta, que no es la mayoría reforzada que establece el Estatut. O sea, ya esto, para empezar, es una barbaridad. En segundo lugar, hemos de pensar de que todo esto lo están haciendo con el 47,8% de los votos. Con lo cual ya es una... Van a imponer un Estado, y repito, con unas carencias democráticas tremendas al resto de la población. Pero, por ejemplo, en el tema de los tratados internacionales. O sea, simplemente dicen que todos los tratados internacionales que ha suscrito España se aplicarán en Cataluña, en la Cataluña independiente. Se cargan el principio de bilateralidad en el ámbito internacional. Será si el Estado quiere. Si España tiene un convenio con Argentina, según la ley, se aplicará también en Cataluña. Será si Argentina quiere. O sea, porque, claro, hay un concepto de bilateralidad en las relaciones internacionales. O se aplicará el derecho de la Unión Europea. Bueno, pero no nos explica cómo permanecerán en la Unión Europea, cuando tenemos en cuenta que no la parte, los representantes españoles, sino que el presidente de la Comisión y el presidente del Parlamento Europeo han dicho que Cataluña independiente está fuera de la Unión Europea, con lo cual no explican cómo pretenden. Otras cuestiones, y en el ámbito ya más judicial, es tremendo. O sea, ríase usted del control político, del control general del Poder Judicial actual. Aquí se hace de una manera muchísimo más fuerte ese control político. Uh-huh. En la Constitución española, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, una parte son escogidos por congresos diputados y por el Senado, pero por una mayoría de 3/5. Aquí, con la mayoría absoluta, son escogidos prácticamente todos los miembros que controlan el Poder Judicial.
Sí, sí.
El fiscal general del Estado, elegido por el presidente a propuesta del Parlamento, o sea, por mayoría absoluta también. O sea, es todo pues una barbaridad, y es un golpe a la democracia. Es simplemente el crear un Estado controlado por esa mayoría absoluta que ahora en estos momentos tiene en el Parlamento.
Ya, pero hay una cuestión de principio, señor Huguet, que no debemos olvidar. Es decir, unos cuantos tienen la intención de crear un Estado. Bueno, pero tú no creas un Estado si el resto no te deja crear un Estado. Es decir, y sobre todo si nadie te reconoce como un Estado. Entonces, tú puedes decir, he hecho una ley, le he dado pseudo forma legal. Al día siguiente intento confiscar lo que pueda desde los resortes administrativos que yo tengo. Y ahora me proclamo Estado independiente. Bueno, tú te puedes proclamar Napoleón, pero si los herederos de Napoleón no te reconocen como Napoleón, pues no eres Napoleón.
No hay, precisamente no hay ningún artículo de la ley que hable de cómo van a intentar establecer los reconocimientos internacionales de ese Estado. Eso desaparece de la ley. Se no habla ni siquiera de cómo van a intentar ni en qué plazo la integración en Naciones Unidas o en la Unión Europea. Todo eso desaparece de la ley. Simplemente, pues, crean un Estado nuevo y que se supone que todo el mundo lo ha reconocido inmediatamente, porque si no, no tiene ningún sentido la
aplicación de los tratados internacionales. Como esta propuesta de ley es una forma de rebelión, rebelión sediciosa ante las leyes promulgadas y proclamadas, digo yo que ahora entonces los ciudadanos que vivan en Cataluña podrán rebelarse también ante este tipo de leyes. Si ahora de repente yo no quiero ser catalán y yo no quiero reconocerle a usted la agencia tributaria y no le quiero reconocer a usted sus tribunales y no le reconozco nada y estoy en mi derecho de no hacerlo. Claro, cuando eso pasa, fíjese qué fricción más absoluta y más absurda se encuentra ahora mismo. ¿A qué fricción está sometido el ciudadano catalán, ¿eh?
Pero fíjese además, cuestiones que además yo creo que van en contra de los principios de los partidos políticos que están fomentando esta ley. Pues partidos de izquierda como la CUP, de antisistema, pues imagínese que además, a diferencia del Estado español, al que consideran corrupto y al que consideran antidemocrático, pues bueno, la Constitución española establece que los miembros del gobierno simplemente tienen aforamiento, pero no tienen inmunidad, lo tienen solo los diputados. pues en el artículo 40 de la ley de transitoriedad jurídica se da inmunidad a todos los miembros del gobierno, lo cual es contrario a las tendencias precisamente que está hablando ahora de retirar inmunidades y aforamientos, pero que son planteamientos que ellos mantienen en el Congreso de los Diputados. Pero aquí en la ley, pues no solo dan aforamiento, sino que inmunidad. Inmunidad quiere decir que además no pueden ser detenidos.
Sí, sí.
Que eso no lo tiene el gobierno español. O sea, el gobierno español únicamente son aforados ante el Tribunal Supremo. Pues aquí los miembros del gobierno de la futura República Catalana se sentan aforados y además inmunes. O sea, no podrán ser detenidos en ningún momento por ningún cuerpo de seguridad.
Y en reglamento jurídico, esta ley se ha presentado, por lo tanto, esta ley en el momento en que la recepcione la mesa correspondiente o se le ponga el sello el tampón correspondiente, puede responder el Tribunal Constitucional. Y mañana el Constitucional o pasado, dentro de 10 días, dice, con esta ley pueden metérsela donde quieran, pero esto no sirve absolutamente de nada. Bueno, entonces la fricción,
Es el choque de trenes tan esperado. O sea, ese será precisamente el choque de trenes. Tendrán que decidir si obedecen la providencia del Tribunal Constitucional que acuerde la suspensión de la tramitación o optan por no obedecerla y tirar adelante, con lo cual el Tribunal Constitucional habría un incidente de ejecución de sentencia con las posibles acciones penales sobre quien desobedezca. Pero piensen, hay una cosa que es curiosa, ¿no? La ley del referéndum ya hace no sé cuántos días que se fue presentada al Parlamento, pero ni siquiera la mesa del Parlamento la ha admitido a trámite para evitar esa acción del Tribunal Constitucional.
Sí, entonces esto...
a esta situación de una tramitación totalmente anómala de cualquier procedimiento. Y luego se quejan de falta de democracia. Pero es que es una falta de democracia y una falta de transparencia tremenda lo que están haciendo.
Cuando la mesa admita a trámite tanto una ley como la otra, la de referéndum como la de la transitoriedad, eso llevará a un pleno que por muchas leyes pres que hayan creado a propósito, sí, al menos costará dos o tres días aprobar, o un día o algo parecido. Yo no sé si ese es tiempo, pero si las instituciones del Estado están alerta, incluso a posteriori, el Constitucional puede reaccionar perfectamente, ¿no?
Sí, yo creo que se puede tramitar perfectamente el recurso ante el Tribunal Constitucional y además la admisión a trámite. O sea, al final es que se reúna el Pleno del Tribunal Constitucional y acuerde la admisión, porque la suspensión es automática cuando es el gobierno el que interpone el recurso, con lo cual que las armas que nos da el derecho para intentar acabar con lo que es una vulneración del Estado de Derecho, pues son suficientes para poder actuar.
Bueno, señor Huguet, me da la sensación de que deberemos seguir hablando más veces. Yo se lo agradezco mucho porque es usted de una claridad jurídica
muchísimas gracias.
Determinante.
Intentamos explicar sobre todo desde la posición de los juristas catalanes cuál es la situación en que nos está poniendo pues el gobierno de la Generalitat y la verdad y sinceramente es un golpe a la democracia. Esto no es democracia y eso es lo que creemos que es importante que sepan nuestros conciudadanos.
Y si un miembro de la judicatura en Cataluña desoye absolutamente todas estas llamadas y al final dice oiga, a mí no me toque los cuyons, que yo estoy para una otra cosa. O sea, yo estoy con la legalidad que me ha traído hasta aquí, entre otras cosas, ¿no? ¿A ese señor qué le pasa?
Pues teóricamente será sancionado, igual que todos los funcionarios, que es otra cuestión importantísima, que todos los funcionarios se les va a obligar a tener que tomar una decisión, si obedecen o no obedecen. O sea, al momento que esté suspendida la ley por el Tribunal Constitucional y ellos continúen queriéndola aplicar, tanto la ley del referéndum, van a poner en una situación tremenda a los funcionarios. Yo conozco muchos funcionarios que están pasando un verdadero drama personal porque se dan cuenta de que van a tener que tomar esa decisión.
Bueno,
se juegan su carrera, su puesto de trabajo, su familia. Es que es muy grave.
No se lo juegan desde el momento en que son fieles a la ley y a la legislación. En todo caso se la jugará el otro, el que pretende usurparle las funciones.
Pero sepa la incertidumbre que produce eso en las personas, ¿no? Y eso yo creo que no son conscientes de que están provocando incertidumbre. El otro día me decía un amigo mío, me llamaba y me decía, tú que estás metido en esto, por favor dime, tengo que tener miedo. Es tremendo esto.
Sí, sí. No, no, claro. Oiga, el que tiene ahorros en Cataluña. Al día siguiente de esta proclamación fantasmal, bueno, el corralito que se forma es tal... Si yo fuera pensionista y estuviera en Cataluña, y estos tíos son los que me van a pagar a mí la pensión.
Porque no tenemos más tiempo, pero el tema de la seguridad social en la ley de transición jurídica es tremendo. Se reconocen los derechos de todos los pensionistas en la ley de transitoriedad jurídica, pero no se dice cómo se pagarán.
¿Le puedo hacer una pregunta al señor Huguet?
Claro.
Ahora, Carlos, tú hablabas como dando, por supuesto, la infalibilidad protectora del Estado español para proteger a esos funcionarios. Y, sin embargo, el señor Huguet dice que están llenos de incertidumbre y que no sienten esa protección y esa presencia del Estado español. ¿Eso es así, señor Huguet?
No,
se lo pregunto.
Yo no digo que no sientan la protección del Estado, efectivamente. Yo creo, y es más, yo creo que incluso los que ideológicamente están próximos a la independencia van a optar por no desobedecer. Porque se juegan su carrera. Son, por ejemplo, los secretarios municipales, los interventores municipales, es un cuerpo estatal.
Pero tienen la duda de aquí quién va a mandar.
¿Quién va a determinar su vida al final?
¿Quién va a determinar su existencia?
Por ejemplo, en el momento del referéndum, los secretarios municipales y los interventores, hay un momento en que van a tener que tomar ellos una decisión. Porque se les va a poner, si se tira adelante, va a haber un momento en que ellos tienen que tomar una decisión. Si cumplen la orden que les da el alcalde o no la cumplen.
Claro.
Hay un momento, claro, que en ese momento van a tener que tomar una decisión. Yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría, y le puedo decir, conozco mucho y estoy hablando con ellos, van a obedecer al Estado, no van a desobedecer las leyes, porque lo tienen claro, lo que es un Estado de Derecho, son juristas. Pero eso les produce intranquilidad.
Sí, no, hombre, no es plato de buen gusto estar acudir a tu puesto de trabajo y que haya unos cuantos que te digan que hagas una cosa que sabes que está en contra de la ley.
Claro.
No es plato de gusto, porque luego tienes que vivir todos los días, efectivamente.
Las pensiones, se reconocen los derechos de todos los pensionistas. O sea, todo lo que se ha cotizado durante todos estos años se reconoce a todos. Pero no se dice cómo se pagará. Claro. Porque teóricamente son cotizaciones que se han producido durante muchos años. Y aportaciones a la seguridad social que se han hecho durante muchos años. El Estado catalán empezará de cero. ¿Cómo van a pagarlo? No lo dice la ley.
Que lo pague el Estado, ¿no? Que para eso les dicen que les dejan la doble nacionalidad y lo que quieren como la deuda catalana, que la pague el Estado también.
Eso forma parte de la bilateralidad improvisada que se refiere al señor Huguet.
No, claro. Y si, por ejemplo, un ciudadano en Cataluña vive en Cataluña y tal, y estos señores dicen, a partir de ahora tiene usted una nacionalidad catalana. Y dicen, no, mire usted, yo es que no la quiero. Es decir, yo no quiero tener la nacionalidad catalana. ¿Qué me va a hacer usted? por ejemplo.
No me cambie el pasaporte.
Claro. No, él te puede decir, no, siga usted con su pasaporte español, pero yo le doy uno catalán. Digo, no, si es que yo no lo quiero. Yo no quiero ser catalán. No quiero ser catalán como usted dice que hay que ser catalán. Quiero ser catalán como antes. Entonces, claro, todo es un disbarate.
¿Pero qué Estado tiene a sus nacionales con el pasaporte de otro Estado? Esta es una cosa un poco...
Es que, sinceramente, desde el punto de vista jurídico, es lo que decía usted hace un momento, es un disparate, es un verdadero disparate, es un golpe a la democracia. Me parece que lo estaban ustedes comentando antes de entrar, el tema de la sindicatura electoral. Es que además es bueno hacer la comparativa con la normativa del Estado a la cual ellos alegan siempre de antidemocrática. La Junta Electoral Central se compone por magistrados insaculados del Tribunal Supremo. Aquí, por 7 personas nombradas por mayoría absoluta, siempre por mayoría absoluta, sin ningún otro tipo de mayoría reforzada, porque ellos tienen mayoría absoluta, serán los que compondrán la sindicatura electoral. Y esta sindicatura electoral nombrará a dedo a todas las demás sindicaturas locales, provinciales, comarcales, a todas.
¿Qué garantías tiene eso?
La República Bananera, vamos.
Pueden llenar las urnas de votos estos señores, porque estos son 7.000, una bolsa de 7.000 que están buscando y que son parte del proceso, ¿no? Con lo cual, ¿qué garantía de que eso que va a suceder el 1 de octubre, si es que sucede algo, ha ocurrido con los votos de los ciudadanos? En fin.
Por eso decía que es un golpe a la democracia, porque es todo menos democracia.
El señor Prelluç Huguet Tous, que es presidente de la Asociación de Juristas Catalanes Llibertat. Señor Huguet, le mando un abrazo. Gracias por atenderme.
Igualmente.
Muy buenos días. Pasiuve. Ahora son y 53. Bueno, alguna coda final. Bueno, ahora seguimos hablando de este asunto, ¿no? Pero por si queréis adelantar algún argumento de los que queréis utilizar.
A veces tengo la impresión de que todo lo que decimos es reiterativo y circular, ya lo hemos dicho todo, pero a mí me sigue asombrando algo que insinuó Super Joll antes, que es la ceguera, y la fe por encima de la razón y de la comprobación de la imposibilidad de ciertas cosas de mucha gente que milita en el independentismo, y me refiero, y mi sorpresa siempre ha sido la que alude a las personas que antaño fueron voto moderado del pujolismo, de la integración en España, y que no solamente no entran en colisión intelectual con la imposibilidad jurídica y con el abuso de muchas cosas, sino ni siquiera con el de la compañía que se han buscado para vivir el resto de su vida. Y la manifestación es otra advertencia a este respecto. ¿Usted quiere vivir en una sociedad con predominio de la tranquilidad burguesa, como ha venido hasta ahora, con ciertas estabilidades, con ciertas certezas jurídicas? ¿O quiere irse a vivir con la CUP? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted está haciendo?
Pero yo aquí sigo echándome...
Y luego esto añado, en realidad... Ha habido varios intentos en Europa, varios proyectos de cumplir el sueño de Carl Schmitt, que es el de la sociedad total, el de la sociedad militante, el de la sociedad absorbida, la sociedad inconfundible con su Estado, con su paradigma estatal, en el que no existe la libertad de partidos ni la variedad, se considera que los antagonismos ideológicos son debilitantes para una sociedad, se considera que la democracia liberal lleva dentro su propia debilidad porque admite las confrontaciones internas. Ese es el sueño de Carl Schmitt, que inspira el nazismo, por cierto. Y este proyecto de Cataluña es puramente... inspirado en esas teorías jurídicas de Carl Schmitt y, por tanto, de las peores dictaduras del siglo XX, de los peores totalitarismos del siglo XX.
Sí, porque
una sociedad inconfundible con la militancia de su Estado.
El Estado este que... O sea, ya la forma en que pretenden hacer este golpe de Estado a la democracia ya les descalifica, pero a mí me parece que hay que leerse bien ese documento de 89 artículos, 89, en el cual... lo que te muestran es un proyecto político absolutamente, una república cesarista.
Una distopía,
una república en la que ellos mandan y no manda nadie más que ellos.
Pero lo decía el señor Huguet, es un golpe a la democracia.
Que la sociedad está absorbida por la militancia dictada por el Estado y no hay variedad ninguna.
Una de las cosas que más me ha sorprendido lo que ha dicho el señor Huguet es que efectivamente... No están aforados los ministros, están inmunes, nadie les puede detener, pueden hacer lo que quieran.
Sí, sí.
¿De dónde se han caído?
Pero fíjate que yo hoy aquí, igual lo hemos dicho en muchas ocasiones en estas tertulias, en este programa, ¿dónde está la sociedad civil catalana? O sea, yo de verdad, o sea, es verdad que todas las voces parece que vienen de fuera, pero o sea, yo
pues acabas de hablar con un elemento allí... bastante valioso de la sociedad
sí,
civil
pues,
catalana.
Pero yo echo de menos mucho más, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están? O sea, no pueden salir a decir esto es una barbaridad, esto es lo más antidemocrático que hay aquí y no queremos esto. O sea, yo de verdad que echo de menos más voces críticas desde dentro de la propia Cataluña diciendo hasta aquí hemos llegado.
No, además, porque esas voces críticas dentro de la sociedad catalana, que existen evidentemente, por lo menos la mitad de la sociedad, habrían evitado que también desde fuera de Cataluña se convierta el retrato, se hable no del independentismo sino de los catalanes. No, mire, los catalanes no. La mitad de los catalanes son víctimas mucho más sentidas de toda esta situación que usted que está
sí, pero, en claro, pero se tiene que hacer oír también.
Hay que preguntarse por qué permanece silente esa sociedad catalana que está ahí, que estaba sin banderas en la manifestación.
Es muy difícil contraponer una militancia a otra tan fuerte y administrada por el Estado.
Porque
el Estado local.
Porque es evidente que te aplastan en la primera, en cuanto sacas la cabeza. Y está completamente constreñida esa sociedad catalana.